Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 19 de octubre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Toño, un gusto saludarlos y, bueno, compartir este espacio con toda la gente que nos sigue en radio. Y pues con una serie de resultados, de situaciones que están presentando, que es lógico en la medida que va avanzando. Sabemos que la Champions siempre va cobrando un mucho mayor interés, eso, y también el béisbol, que tiene cosas interesantes, mucho para comentar, ¿cierto?
Exactamente, Rafa, porque los Dodgers van a jugar al ratito, están abajo en la serie de campeonato frente a los Bravos de Atlanta. El conjunto del Real Madrid está ganando como visitante al Shakhtar 1-0 dentro de la Champions. Toño Rodríguez, gusto en saludarte.
El gusto es mío, Beto. Un abrazo también para Rafa y para toda la gente que nos escucha. Hoy es un día especial para los que nos gusta mucho el básquetbol. Arranca la temporada en el aniversario 75 de la Liga. Lo hace con dos partidos de lujo. Así está planeado para el calendario, que sean partidos bien atractivos. Los campeones, los Bucks, juegan contra los Nets. Eso es a las 6:30. Y luego en la noche, el plato fuerte, los Lakers, siempre populares, juegan contra Golden State. Así que hoy empieza la temporada. De aquí nos vamos, Beto, hasta el próximo verano con las finales.
Perfecto, Toño. En los partidos que ya terminaron, Manchester City derrotó 5-1 al Brujas en terreno belga. El Besiktas cayó en casa ante el Sporting de Lisboa 4-1. Y vamos con el vecino de oro, con Memo Celis, porque dentro de una hora arranca el partido de los Dodgers. Vecino, gusto en saludarte.
Hola, ¿cómo estás, vecino? Un gusto saludar a todos por allá. Y sí, efectivamente, a través de ESPN, en una hora más estaremos comenzando con ese tercer juego de la serie. Cambia el escenario ahora en Los Ángeles, pero las condiciones, bueno, pues son de premura, son apremiantes para el equipo de los Dodgers, que ya perdió los primeros dos. Mucha gente dice, bueno, el año pasado sucedió lo mismo en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Los Bravos de Atlanta se llevaron las primeras dos victorias y después Dodgers forzó el séptimo para ganar y avanzar a la Serie Mundial. Este equipo de los Bravos está mucho más completo que el año pasado, ha demostrado que tiene mejor picheo, que me parece que eso sigue siendo la diferencia, y por lo tanto, pues es casi casi obligado para los Dodgers sacar las tres victorias aquí en su parque, y en ese caso pues tratarían de ir a buscar uno nada más a Atlanta. Pero si hoy con Walker Buehler, que es el pitcher más importante, que es por ahora el as, el estelar en esta rotación, si hoy con él en la loma los Dodgers no pueden sacar el resultado, la verdad es que la situación se va a ver ya muy complicada. Y las posibilidades de que la Serie Mundial regrese a Los Ángeles, pues van a ser muy, muy remotas, porque eso se va a ir rumbo a Atlanta. Los Bravos con una gran oportunidad, uno de sus mejores hombres, Freddie Freeman, no ha bateado nada en esta serie, y a pesar de eso, Atlanta tiene dos victorias, lo cual es una muy buena señal para el equipo de los Bravos.
Sí, ya se le pondría muy complicado a los Dodgers. Memo, ya estaremos de regreso contigo después del corte comercial. Por lo pronto, volviendo al tema del fútbol, Rafa, Paris Saint-Germain está empatando con el Leipzig y Mbappé marcó el gol del conjunto francés en este partido.
Sí, sí, van parejos, igual que el Atlético de Madrid.
El Atlético,
con una desventaja de 2-0, Liverpool se puso adelante y luego 2 goles de Griezmann son los que lo meten de nueva cuenta. Pues imagínate cómo estará el hervidero que debe estar el Wanda Metropolitano después de estar abajo 2-0 y frente a un equipo como el Liverpool y poder rescatar antes de irse al descanso esa desventaja. Emparejados a uno y con Luis Suárez en la banca, por lesión, no sé por qué, si aparentemente por cuidarlo, no sé de qué lo cuidarán, pero Luis Suárez, que es el goleador, está en la banca.
Exactamente, no inició el uruguayo, el Atlético de Madrid y el Liverpool están 2-2 y vamos a ir a una pausa. La primera de esta tarde, de martes, en ESPN Radio Fórmula, y volveremos enseguida para platicar del béisbol con Memo Celis.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, los Dodgers estarán en su partido frente a Atlanta en punto de las 4 de la tarde, dentro de menos de una hora, por la pantalla de Líder Mundial en Deportes. Y Memo, ¿qué tienen que hacer diferente los Dodgers para poder acortar la ventaja del equipo de Atlanta?
Batear, Beto, batear, porque es lo que no han hecho en los primeros dos juegos, ¿no? La verdad es que han estado amenazando, ha puesto gente en base y no ha llegado el batazo oportuno, solamente un par de imparables con hombres en posición de anotar en casi 20 turnos, 18 para ser exactos. Así que, mira, mucho se ha hablado de la forma en que Dave Roberts ha manejado a su picheo. Muchos lo criticaron por traer a relevar a Julio Urías en el juego número 2, por abrir con Corey Caníbal, hacer opener en el juego 1. Pero ese, al final, ese no ha sido el problema, ¿no? Al final, la situación es que los Dodgers no han bateado en ninguno de los primeros dos juegos. Este es un equipo que depende mucho, o dependió mucho en la recta final de la temporada, de Justin Turner y de Trey Turner, y los dos están perdidos, los dos están bateando muy mal en esta serie. AJ Pollock, otro que no está bateando, de hecho, hoy va a la banca, hoy no va a estar en la alineación AJ Pollock. Entonces, bueno, pues es lo que ha hecho Roberts para hoy, ¿no? Sacudir un poco su line-up. Hoy puede regresar Justin Turner, que solamente batió como emergente en el juego anterior porque, además de que está en una mala racha, tenía algunas molestias en el cuello. Ya desde ayer en la práctica se reportaba que Turner estaba un poco mejor, que se sentía mejor y que era posible que estuviera hoy en la alineación. Así que bueno, lo tenemos como quinto cubriendo la tercera base. Pollock no va a jugar. Creo que hoy es lo preocupante, ¿no? Ver cómo funciona ese line-up. Hoy Chris Taylor va al jardín izquierdo, está bateando mucho mejor que Pollock. Hoy Gavin Lux va al jardín central y entre los ajustes también tenemos a Cody Bellinger desde el principio. Eso me parece que era lo urgente, eso es lo que necesita el equipo de Dodgers. Más allá de cómo maneje su picheo, que no lo ha hecho mal, hay que batear hoy, Beto, y sobre todo hay que batear, insisto, con hombres en posición de anotar. Han generado oportunidades. El picheo de Atlanta ha estado incluso a veces descontrolado, dándoles varias bases por bolas en el juego anterior. El bateo oportuno de Dodgers no ha llegado. Y hoy tiene que aparecer, acomodé el lugar, con los Turner, con Corey Seager, con Will Smith, con quien sea, pero hoy sí hay que traerse carreras a diferencia de los primeros dos juegos.
Sí, ya 3-0 se vería muy difícil. Memo, te mando un abrazo. Oye, del otro lado, ¿qué tan sólida es la ventaja que tiene Boston para pensar que estén en la Serie Mundial?
Saludos, Toño, y un gustazo escucharte también. Pues mira, la ventaja no es muy sólida, ¿no? Cuando estás en una serie a ganar 4-7... ir arriba 2-1 no es mucha ventaja. Lo que pasa es que el problema para Houston es cómo se dieron las cosas ayer, ¿no? Y cómo se han dado las cosas a lo largo de la serie. Porque primero, pues empiezan los Astros perdiendo a Lance McCullers. Después, otra mala salida de Luis García, a quien le pegan, y en serio, en el juego número 2 de esta serie, incluso se va con molestias. Y luego ayer, aquí sí, criticable, ¿no? La decisión de Dusty Baker de abrir con José Urquidy, porque tenía mucho tiempo sin lanzar, ¿no? Y se notó, o sea, le cayeron en serio al Mazatleco, le hicieron 6 carreras en total en una entrada y 2/3, y lo de ayer pues fue terrible porque no funcionó el picheo de los Astros, vinieron ayer 5 relevistas y a 4 de ellos todavía les hicieron más carreras, y la defensiva un desastre, algo que no falla generalmente con el equipo de Houston, ¿no? Ellos son obviamente, además de una gran ofensiva que batea muy bien, un equipo que se aplica, un equipo que hace bien los básicos, los fundamentos, que te juega buena defensiva, y ayer, bueno, pues terminó siendo un desastre, ¿no? Par de errores de los que aparecen en la pizarra, otros tantos de esos que no se marcan como error, pero que también lo son, y sí, la situación se ve crítica porque quedan 2 juegos más en Fenway Park, en donde ya demostraron ayer los Mediarrojas, que sobre todo últimamente batean mucho, cualquiera le pega, un Kike Hernández que está inspirado, que sigue inspirado, un Kyle Schwarber que ayer despachó otro gran slam, 3 gran slam en los últimos 2 juegos tienen los Mediarrojas, y mientras ellos sigan en su estadio van a seguir bateando, porque ese es un parque de mucho bateo, y sí, hay problemas y serios para Houston, sobre todo hoy si Zach Greinke, que se supone que es el estelar, el de la experiencia en cuanto al picheo abridor, ahora sin Lance McCullers Jr. de los Astros, si Greinke no responde hoy, si no puede parar esa ofensiva de los Mediarrojas de Boston, creo que están perdidos.
Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, vecino, y saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. Memo Celis con la información de la pelota. El béisbol, los Dodgers estarán a las 4 de la tarde en su partido frente al equipo de Atlanta. Y vamos a escuchar a Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, hablando sobre la violencia en el fútbol mexicano.
El tema de la violencia, no podemos ser ajenos a ese tema y lo repudiamos, lo hemos hecho de manera contundente. Hemos tomado todas las acciones que tenemos a la mano para combatirlo, tanto preventivas como sancionatorias. De los casi 300 partidos que se han jugado este año, tenemos 10 incidentes de violencia, muy señaladamente el de América contra Pumas, donde se sancionó a los dos equipos. Se tiene la amonestación de Beto al estadio. En el caso del Alfonso Lastras, estamos revisando también el tema. El incidente ocurre a las afueras del estadio, lo que nos dice que debemos de seguir con las reuniones previas con las autoridades de la seguridad pública, identificando a los violentos, previniendo que en las inmediaciones del estadio se generen este tipo de acontecimientos, y revisar también el orden de entrada, de salida, para prevenir actos de violencia. No dejaremos de hacerlo. Desde luego que lo que vamos a plantear en la Asamblea es una política general contra la violencia. Pero no nos vamos a esperar ni un minuto para actuar, para reducir a cero este tipo de actos.
Es Mikel Arriola, Rafa, poniendo su interés en un tema tan importante como el de la violencia que se ha presentado intermitentemente en estadios del fútbol mexicano.
Pero definitivo, yo creo que sí tienen que aplicar mano dura, todo el rigor ahí, porque te voy a decir, hay quienes comentan, bueno, pero esta situación no se presentaba, sí, pero o sea, hay que destacar que todo ha sido por la pandemia. ¿Cuánto tiempo la ausencia del público en los estadios? Pero lo de San Luis viene siendo ya recurrente. O sea, San Luis, antes de la pandemia, acuérdate de los incidentes que se presentaron en aquel Querétaro-San Luis, o sea, y en el estadio, bueno, desde que estaban las Chivas en el Jalisco, en aquellos Atlas Chivas, incluso hasta golpeando una cantidad de aficionados importante, aparte de la seguridad del estadio, o sea, la policía. Yo creo que tienen que, se tendría que tener mucho más aplicación en esto, identificar, tratar de checar también el tema de las famosas barras, porque las barras a lo único que van es a provocar y a calentar y a tratar de que se generen este tipo de situaciones, que parece que lo disfrutan más que los partidos, esos seguidores que van, no aparecen seguidores de equipos, pero van, la verdad, con la firme intención de provocar conflictos.
Sí, yo los veo a veces incluso distraídos, sin atender el partido, dentro de...
lo ven, se ponen de espaldas.
De espaldas dentro de este jolgorio, y con esta copia que a mí me parece absurda de los cánticos sudamericanos, con este poco ingenio y esta poca creatividad que tienen estos grupos, en lugar de mantener una forma mexicana de lanzar porras, hasta el equipo más mexicano tiene una barra con cánticos sudamericanos, lo cual no me cabe en la cabeza. Pero el punto, Toño, es que la violencia sigue creciendo en un país que no está exento de violencia, que tiene violencia, y creo que esto se viene a reflejar también en los estadios.
Sí, señor, y yo lo que no estoy de acuerdo con Arriola es que dice que se ha hecho todo lo posible y lo sancionable. Aviso de Beto al Azteca. Por ese partido contra Pumas, metieron una pistola, le pegaron a policías, tiraron una reja, invadieron la cancha, un aviso de veto, y es hacer todo lo que puedes. No estoy de acuerdo con Arreola. Creo que la liga ha podido sancionar de otra forma.
Pues sí, porque el ingreso de un arma a un evento masivo y en un América Pumas que es de alta temperatura, en un estadio supuestamente seguro como el Azteca, resulta algo totalmente preocupante. Vamos a escuchar también a Mikel Arriola, en un momento más, lo haremos más adelante, porque toca el tema de los entrenadores. Dice que no se puede poner un tope, y yo comprendo esta globalización, Rafa, pero a veces siento que la globalización, que se escudan en la globalización para defender poco a los profesionales locales. Muestra de ello es la abrumadora mayoría de técnicos extranjeros actualmente en el fútbol mexicano.
Sí, Sí, la verdad es cierto eso, pero hay muchas otras cosas también, que deberían de ponerse de manifiesto o buscar la forma para que realmente el espectáculo fuera más mejor espectáculo de lo que realmente es, desde el comportamiento de los jugadores, las decisiones arbitrales, las interrupciones de juego, todo ese tipo de cosas que aparentemente sienten que las corrigen con alargar los partidos, que a los partidos, tú dime, ¿cuándo veías que a un partido le daban 8 o 9 o 10 hasta 11 minutos de reposición?
Sí.
Cuando en el fútbol, digo, sabemos perfecto, y no es con el afán de criticar a los extranjeros y especialmente a los sudamericanos, porque de eso estamos llenos, ya hemos estado siempre, y la escuela que se ha tomado en el fútbol mexicano, lo comentabas de las barras, pero dentro del terreno de juego también, esa famosa escuela del el típico oficio, la justificación, no, pues es el oficio del sudamericano para interrumpir el juego, para
desviar
el juego, para provocar al árbitro, para amedrentar a los árbitros, para no colaborar con lo que
sí
debe colaborar.
Vamos a una pausa,
Rafa. El espectáculo.
Exacto. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El tema de los técnicos extranjeros, la idea no es poner topes ni cuotas. Creo que lo importante es que la gente tenga pues el mejor espectáculo posible, que vengan los mejores técnicos posibles. Donde yo tengo puesta la mira es en un gran semillero que tenemos de técnicos mexicanos, que es la Liga de Expansión. En la Liga de Expansión no solamente tenemos debuts de mexicanos menores de 22 años, no solamente tenemos partidos donde juegan todos mexicanos, todos jóvenes, y de ahí se debuta en la Liga MX, ¿por qué no pensar que esta nueva generación de técnicos mexicanos pueda venir de expansión, pueda venir de expansión a la Liga MX con técnicos que tengan preparación académica, pero que tengan partidos también, y eso es lo que da expansión, muchos partidos al año, mucha experiencia, mucho fútbol, tanto de los jugadores en las piernas como de los técnicos en lo táctico? Entonces, sigamos buscando mejorar la oferta de los técnicos mexicanos para que en los 18 equipos pues haya mejores equilibrios. Hoy tenemos un equilibrio como el que tú señalas, pero hemos tenido otro tipo de equilibrios, otros momentos donde los directores técnicos mexicanos han sido mayoría, pero hay que preocuparnos por producir nuevas generaciones de técnicos mexicanos, y ahí está la Liga Expansión y, ¿por qué no?, la femenil.
Yo comprendo que no es fácil poner un límite de extranjeros, pero siento, Toño, que no se protege a los profesionales mexicanos de la dirección técnica, y veo poco probable, francamente, que de la Liga de Expansión y de la Liga Femenil puedan llegar técnicos mexicanos a la primera división, porque no creo que esos sean los parámetros o las búsquedas de los directores deportivos o de los dueños de los clubes, el tener entrenadores que vengan de esas ligas de abajo. Yo veo altamente improbable que eso suceda. Así que creo que tendría que pararse de alguna manera esta abrumadora mayoría de entrenadores extranjeros en el fútbol mexicano.
Es puro rollo lo de Mikel Arreola. O sea, habla de tenemos este equilibrio. ¿Equilibrio cuál, Beto? Si hay, o sea, la cantidad de entrenadores mexicanos en esta liga de 18 equipos, estás hablando del Vasco, estás hablando del Piojo, estás hablando de Leaño, y eso, ¿cuál es un equilibrio contra todos los extranjeros que per se no tiene nada de malo? Bienvenidos a México, perfecto que trabajen aquí, vienen a enriquecer este país, pero esa es la pregunta que yo me hago. De verdad, ¿están enriqueciendo esta liga? Porque Reynoso con Cruz Azul no lo vamos a debatir. Por supuesto que le está enriqueciendo, por supuesto que logró algo que muchos técnicos mexicanos no habían logrado. Pero esta cantidad que han llegado en los últimos dos años, son mejores, y se lo digo con cariño para que me escuche Rafa, son mejores que Rafa Puente del Río, son mejores que Paco Palencia, son mejores que Nacho Ambriz. Bueno, ya demostró Nacho Ambriz que no, que él está para buscar otras oportunidades. Entonces, no es por cerrar la puerta a nadie, pero yo estoy convencido, no son mejores la mayoría de los que hay en México, y estoy completamente de acuerdo contigo, Beto. O sea, es muy digno trabajar en la Liga Expansión, es súper digno trabajar en la Liga MX Femenil, pero si alguien tiene el sueño de llegar a la Liga MX, a la primera división, yo creo que difícilmente este es el camino, y lo que yo escucho de Arreola, perdón, es un rollo nada más para tapar algo de lo que él mismo no debe estar de acuerdo.
Sí, porque no me imagino a los dueños de los equipos de la primera división de la Liga MX volteando a ver a los entrenadores de la Liga de Expansión, salvo en alguna contada excepción en un momento dado. Pero vamos a cambiar de tema, porque el América está haciendo un gran torneo. Un emblema del América, un jugador con pundonor, con pulcritud, con regularidad, un jugador incansable del América, está en la línea telefónica. Cristóbal Ortega, Cristóbal, te saludamos. Rafael Puente, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Todo muy bien, gracias, Heriberto, Toño y Rafa, un abrazo, muy saludarlos.
Qué gusto saludarte, Cristóbal. ¿El América actual es tan espectacular como sus partidarios quisieran?
Pues bueno, así directamente la pregunta y la contestación, yo creo que no. Es cierto que creo que están haciendo lo correcto y en un principio sacando lo más importante, que es el resultado. Están jugando, juegan bien, pero no son espectaculares. O sea, juegan bien para ganar. Yo creo que le está faltando darle un poco más de espectáculo y de ese plus de satisfacción al seguidor americanista.
Rafa, adelante.
¿Qué tal, Cristo? Qué gusto escucharte, saludarte. Cuánto tiempo sin cruzar palabra contigo, pero siempre siguiendo tu trayectoria, que antes de entrar a cualquier tipo de cuestionamiento, de pregunta o de lo que sea, quiero recordarte algo, y que sea del conocimiento que seguro es de muchos, pero no de todos. Cristóbal Ortega, en el fútbol mexicano, jugando con el Unión Cuapa, fue seleccionado por Zagallo para jugar un resto del mundo, contra Brasil en Maracaná. Si mal no recuerdo, marcó Mariño, y Cristóbal Ortega jugó ese partido, que era resto del mundo contra la selección mayor de Brasil, sin haber debutado en el fútbol mexicano en primera división. ¿Estoy en lo correcto, Cristo?
Bueno, sí, fuimos a, como bien mencionas, al torneo de los barrios, nos enviaron allá de premio a Brasil, y luego Zagallo era entonces entrenador en jefe, no recuerdo si del Palmeiras, era de un equipo de allá, y él obviamente estaba entrenando, pero y nosotros nos íbamos a enfrentar contra un equipo de nuestra categoría, reserva especial, reserva profesional, y entonces él llegó después, y, o sea, porque después le platicaron, le dijo, ¿por qué está jugando ese garotinho con el equipo brasileño? Y dijo, pues es porque es mexicano, y entonces él se quedó con eso, y al poco tiempo, fíjate que yo acababa de debutar, pero él después de ahí pasa a ser el técnico en jefe de la selección brasileña.
Debutaste contra Ciudad Madero, ¿no?
Exactamente, contra Ciudad Madero.
En el estadio Azteca, un jueves en la noche, yo jugué ese partido.
Exactamente,
y tú jugaste de extremo, ¿no?, derecho.
Exactamente. Y de ahí me hizo la invitación, y sí, para jugar ese tipo de resto del mundo. Y bien, como dices, dice que me marcó Mariño. Lo que pasa, metió dos goles. Estuvo bien, pero metió dos goles, era lateral y metió dos goles. Y ya al final del partido dije que no se valía, ¿eh?
Pero sí, me atrevo a decir, y respetando tu trayectoria, que se distinguió más jugando como volante de contención, que después de la lesión en tu rodilla te hicieron jugar de contención, que lo que eras como extremo derecho. tuve la oportunidad de entrenar día a día contigo, de verte jugar, de ver engañar a Miguel el Gato Marín, que en paz descanse, una jugada nada más con un movimiento de cintura y haciendo que se tirara para un lado, que era el lado contrario a donde iba la trayectoria de la pelota. Y te digo la verdad, y te lo he comentado alguna vez y te lo vuelvo a repetir, ningún jugador mexicano con tus características para jugar como extremo derecho, de verdad, guardando el respeto, nos hacía recordar a Garrincha. Y mira que hablar de Garrincha es cosa grande.
Sí, claro. Muchas gracias, Rafa. La verdad que pues siempre ha habido un gran cariño y yo te lo agradezco mucho. Fíjate que tuve oportunidad inclusive de conocer a Garrincha directamente y personalmente, y a su esposa, que era una cantante, y también hizo favor de regalarme un disco en aquel entonces. Entonces pues es un bonito recuerdo por el gran nombre de Garrincha, ¿no? Y si era pues una persona y un jugador, un profesional a quien imitar.
Sí. Sí, qué grandes recuerdos. Oye, Cristóbal, ¿y el trabajo de Santiago Solari en el América actual qué te ha parecido?
Pues, o sea, me parece que lo está haciendo bien porque, obviamente, para empezar, en un deporte profesional como es el fútbol, pues lo primero que te piden son los resultados, ¿no? Aunque también yo siempre he pensado que el jugar bien, el jugar agradable no está peleado con el ganar. Pero yo creo que ha empezado bien porque está ganando. Ya yo creo que es más fácil el jugar más agradable, el jugar más bonito, cuando sacas los puntos a favor y mantienes un equipo en primer lugar. Entonces yo creo que es está haciendo bien las cosas. No es el fútbol que a lo mejor todos quisiéramos, pero se ha empezado bien y esperamos que la otra parte, que es dar más espectáculo, más satisfacción, que uno pueda gritar entusiasmado, también lo consiga muy pronto.
Un jugador, Cristóbal, como Córdoba, que tiene clase, que tiene finura, quizá un poquitito indolente en la cancha, pero sin duda un jugador con muy buenas condiciones técnicas. ¿Cuál es tu opinión sobre Córdoba y lo que debe hacer en los próximos meses y años para consolidarse como un jugador del América importante?
Sí, yo también estoy de acuerdo que es un jugador que llama la atención, que tiene muy buenas condiciones y que yo creo que le falta nada más pensar más en serio el que pueda hacer una gran carrera, una gran trayectoria aquí en América y después a donde él quiera, porque tiene las condiciones. La cosa es que él esté convencido de que quiera hacerlo, de jugar por ese gusto, y como yo decía, te tienes que preparar no nada más para ganar, para competir y ganar, sino para ser el mejor, ¿no? Y entonces eso obviamente que habla de muchas exigencias. No basta con tener condiciones, con jugar bonito, con
claro,
con los resultados, sino que es ese compromiso que tú asumes para contigo mismo.
Claro. Cristóbal, perdón interrumpirte, ¿nos permites concluir la charla después del corte comercial?
Sí, claro, con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Volveremos con Cristóbal Ortega en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde con Cristóbal Ortega, un emblema del América, para hablar de las Águilas en este torneo. Un equipo sólido, consistente, que está en primer lugar. Pero ¿cuál dirías, Cristóbal, que es el punto débil del América en este torneo?
Yo creo que el punto débil podría ser que ellos busquen ser más ofensivos o más espectaculares y no tengan la capacidad para equilibrar defensivamente. Yo creo que muchas veces cuando uno intenta hacer lo que no hace normalmente o lo que no está acostumbrado a hacer, lo que no sabe, le cuesta trabajo y es cuando da las ventajas que ni siquiera muchas veces se entera uno, ¿no?
Sí. Oye, ¿y a qué te has dedicado en los últimos meses?
Pues nada más andar de flojo.
Muy bien.
Andamos, queremos hacer unas Tenemos un proyecto entre Vinicio, el Ceni Padrón y algunos otros compañeros de Stan y Munguía. Queremos hacer una serie de escuelas y centros de formaciones y también después poder tener un equipo para darle salida de tercera, de segunda. Eso es lo que ahorita estamos enfocados en concluir eso.
Perfecto. Cristóbal, te agradecemos muchísimo que hayas tomado esta llamada.
No, al contrario, me da mucho gusto saludarlos y, bueno, pues, les mando un abrazote y que sigan con este programa tan bonito y con mucho conocimiento.
Muchas gracias, Cristóbal, que te vaya muy bien.
Saludos.
Un abrazo y buenas tardes. Igual. A Cristóbal Ortega, con esos recuerdos de Rafa de aquella época donde despuntaba, luego me acuerdo que cambió a la contención después de ser un jugador netamente ofensivo con aquel América. Disfruta de todo el contenido de Star Plus de manera ilimitada los días 22, 23 y 24 de octubre. Este fin de semana llega Star Plus, pase libre a tu dispositivo favorito. Del 22 al 24 de octubre se podrá disfrutar de manera gratuita de todo el contenido de entretenimiento general y deportivo que Star Plus ofrece a lo largo de todos los días. Para poder contar con Star Plus, pase libre y poder disfrutar de todo el entretenimiento en el dispositivo de tu elección, solo se debe registrar a través de www.starplus.com y lo podrán hacer desde las 12 horas del viernes 22 de octubre para poder hacerlo y se divertirán sin costo hasta las 23:59 horas del domingo 24 de octubre. Cabe recordar que los usuarios que accedan al Star Plus Pase Libre deberán cancelar su suscripción antes de que culmine el fin de semana. De lo contrario, se les cobrará el monto correspondiente a la suscripción mensual de Star Plus, además de que esta promoción no es acumulable con el Combo Plus. Y vamos a platicar también acerca de los resultados y de los partidos que están por venir en esta jornada que arranca justamente, Rafa, el día de hoy. Querétaro, Monterrey, Puebla, Mazatlán, América, Santos, Atlas, Cruz Azul, Toluca, Necaxa, el Toluca urgido de ganar, León, Universidad, Tigres, Pachuca, Tijuana contra Guadalajara. Estos son los partidos de la jornada número 14, Rafa, del fútbol mexicano.
Sí, algunos juegos muy muy atractivos, muy interesantes. Por supuesto, la visita, el partido del Cruz Azul, ¿no?, con Atlas, que es más bien Atlas Cruz Azul. Ese es un partido interesantísimo porque Atlas va segundo, pero es poca la diferencia en puntos, tiene 22 contra, si mal no recuerdo, 19 de Cruz Azul, y es un partido para Cruz Azul fundamental en sus aspiraciones de poderse meter, no quiero decir a la liguilla, esta liguilla de 8 yo creo que no tendrá mayor dificultades para entrar, claro. Pero Cruz Azul como campeón defensor tiene que buscar la forma en el cierre del torneo para meterse dentro de los cuatro primeros.
Sí, de acuerdo. Y vimos a un Toluca, Toño, sombrío, desconcertado en la cancha de Guadalajara con la victoria de las Chivas, primer triunfo de Marcelo Michele Año como técnico del equipo tapatío. Y frente al Necaxa, me parece que en casa, el día de mañana, el Toluca tiene una buena oportunidad de reivindicarse, de resarcirse después de esta derrota del fin de semana anterior.
Sí, señor, está en problemas el equipo de Cristante, no cabe duda, Beto. Te lo voy a decir directamente, el último mes de finales de septiembre para acá, un mes así calendario, ha sido el peor equipo de la Liga MX. O sea, en esos cuatro partidos, se atravesó la fecha FIFA, pero en esos cuatro partidos Toluca ha sumado menos puntos que Xolos, que es el último de la tabla. Digo, solamente por uno, porque Toluca solamente empató uno, perdió los otros tres, incluyendo el que dices de Chivas, y Xolos le dio para empatar dos. Aún así, Toluca se mantiene en el corte alto de la tabla general, pero un equipo que empezó también se le está cayendo feo a Cristante. De acuerdo que Necaxa, que es un equipo gitanísimo, es una gran oportunidad, también cambió de técnico, es una gran oportunidad para Toluca, y yo creo también como la tiene Rayados, que va a visitar hoy a Querétaro, porque Rayados nos desilusionó a todos, ¿no? Pensamos que sí venían en serio con el Vasco, ahora se desinflaron un poco, y esta puede ser una jornada que reviva a ambos equipos.
Claro, y aunque Pumas por fin ganó en casa con su público el fin de semana anterior al equipo de Juárez, tiene un partido difícil contra el León y sigue siendo Pumas, un equipo mediano, me parece. No creo, Rafa, que se pueda considerar ni remotamente a Pumas como un candidato a meterse a la pelea por el título del fútbol mexicano en este torneo.
No, no, la pelea yo veo difícil que se pueda meter, porque digo, si hay una diferencia en puntos, es cierto que tiene un partido pendiente, pero tiene dos visitas tan bastante complicadas, que uno es una visita es a León, la otra visita es a Pachuca, y luego le queda a Xolos, le queda a Cruz Azul, si mal no recuerdo, le queda a Tigres. O sea, si lo ves, aparte, Xolos, por ejemplo, estrenando técnico, no perdió, empató, pero bueno, está obligado a mejorar ese equipo. Santos, pues, es un equipo que a lo mejor, por tanto empate, se ha venido un poco para abajo en la tabla, pero es un equipo bien complicado, por lo dinámico que es el conjunto de Almada. Y el equipo de Cruz Azul, pues ni se diga. Y luego Tigres, pues Tigres también está, creo que, un poco ajeno de acuerdo al potencial que tiene del fútbol que puede practicar. Yo la situación de Pumas la veo, a pesar de haber ganado, y ganó merecidamente, un partido que le anularon un par de goles bien anulados, los dos, y que tuvo también la fortuna de que Bravos, que el primer tiempo fue para mi gusto un desastre, que a duras penas pasaba de la mitad de la cancha, el segundo tiempo tuvo tres oportunidades claras de gol.
Sí, sí, pero no, bueno, supo aprovechar.
Ahora, ganó merecidamente Pumas, pero no le di realmente el funcionamiento ni el potencial a Pumas como para pensar que se va a recuperar en un porcentaje muy importante en esta recta final.
Sí, gol in extremis de Corozo, y decoroso fue el partido que hizo Pumas, pero también sin mayores excelsitudes lo que hizo el conjunto de la Universidad de México, mientras que Necaxa y Toluca también se van a enfrentar, como ya decíamos hace un momento, y creo que es una buena oportunidad para el Toluca y Guadalajara. Pues vamos a ver, Toño, si fue solamente flor de un día la victoria del domingo anterior.
Están a tiempo, o sea, obviamente este equipo está a tiempo de asegurar ese repechaje. Van a jugar contra el peor equipo, lo van a hacer de visita. Chivas no le está yendo bien de visita, van a jugar mañana en la cancha de Xolos, pero yo no dejo subrayar, ¿no?, que le ganaron un Toluca que iba muy a la baja. Ahora es otra gran oportunidad porque Xolos lo mismo, está muy a la baja. A mí lo que me preocupa de ahí es que a Chivas le está costando mucho de visitante. Solamente en un partido han hecho gol de visitante, fue el que le ganaron para las primeras fechas a Puebla 2-0, y de ahí Chivas, sus mejores resultados de visitante han sido 0-0, como en el clásico contra el América. Entonces, es el momento, ¿no? Si Leaño va a ser de veras, si el momento que está construyendo es en serio, pues tiene que ser ya con Tijuana para continuar.
Y vamos a ir con Moisés Llorens allá en España. Moy, qué gusto saludarte. ¿Cómo llega el Barça para su duelo de mañana frente al Dinamo en la Champions?
Buenas noches desde Barcelona. Bueno, pues llega muy necesitado, evidentemente, y con la urgencia de conseguir los tres puntos, si no quieren que les quemen el Camp Nou. Ante el Dinamo de Kiev, a las 7:45 de la tarde, hora local, con Ronald Koeman convencido de que la capacidad de reacción del equipo va a ser importante, anunciando esta mañana al técnico holandés que Ansu Fati no está para tres partidos completos. Veremos si mañana el atacante canterano del Barça sale de inicio o bien aguarda minutos para la segunda parte, y obligado sí o sí a ganar mañana, y sobre todo también viendo qué hace el Bayern de Múnich a partir de las 9 de la noche en su visita a Lisboa, al campo del Benfica.
Porque además, Moy, te mando un abrazo, pues el clásico está a la vuelta de la esquina. Mira, la pregunta de siempre es qué va a pasar con Koeman, pero si se suman resultados negativos para el Barça, estamos hablando que en unos 10, 15 días puede perder el trabajo.
Sí, hombre, si mañana pierde el Barça, mira que te digo, si mañana pierde el Barça, no sé ni si Koeman se sentaría en el banquillo ante el Real Madrid. Con eso te lo digo todo.
Porque, ¿se aventaría en esa, Moy? O sea, ¿la directiva se aventaría esa?
Bueno, es que la directiva ya ha expuesto a Koeman. A ver, hablemos claro. O sea, Koeman, metafóricamente hablando, está muerto. Es decir, y más después de que Laporta lo reafirmara en el cargo antes de perder el Wanda Metropolitano. ¿Por qué? Muy sencillo. Pues porque la historia de Ronald Koeman como técnico en el Camp Nou no va a ser recordada como a menos hasta el día de hoy, como una historia de mucho éxito, y lo que hace Laporta es apartarse el de la presión y darle toda la carnaza a la afición, y que sea la afición la que pite al equipo, que sea la afición la que pite a Koeman y que sea la afición la que sentencia al entrenador.
Rafa, adelante.
Pues yo le veo, fíjate, pequeños indicios, pero lo que hizo frente al Valencia me da la impresión, Moisés, y te saludo con gusto, de cosas importantes, la recuperación de este chico Fati, de Gaby, o sea, es un equipo indudablemente diferente, pero sí le veo potencial a este equipo para ir creciendo. No sé qué tan rápido pueda dar esto, pero le veo calidad al equipo, a pesar de la salida tan importante, sin duda, empezando por la M.
No, Rafa, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices. Es decir, yo creo que el Barça tiene una base de futuro espectacular. Es decir, la Liga Española se basa con el Atlético de Madrid, que es un equipo de presente, el Madrid es un equipo del pasado, y el Barça es un equipo de futuro. Es decir, eso es así. Ahora, jugando con gente joven, metiendo a Gaby, 17 años, Ansu Fati, 18 años, Pedri, que no llega mañana, 19, Nico, 18 años, Test, 20 años, es decir, tú puedes, ante el Dinamo no, pero contra Madrid tú puedes perder. Y entonces, ¿estará la afición preparada para asimilar otro varapalo, pese a que los indicios te dicen que hay brotes verdes de futuro? Pues yo no lo sé. Yo sí que creo que Koeman es un tipo que arriesga, que se la juega con la gente joven, que eso es de agradecer, que el domingo el Barça jugó una primera parte muy, muy buena, con dos extremos abiertos, sabiendo lo que tenía que hacer en todo momento, pero la gente va a tener paciencia si pierde el Clásico.
Claro. Sí, ahí está la interrogante con respecto al Clásico del fin de semana. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Que vaya bien, que tengáis buena tarde a todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Y el Paris Saint-Germain le va ganando, Toño, al Leipzig. 3-2 en territorio parisino.
Parece que este equipo solamente sabe sufrir y sacar resultados así apretados. También ha sido en la Liga de España esta tónica. El partido está por terminar todos. Messi ya vino con doblete, ¿no? Mbappé hacía el 9, como nos decías al comenzar el programa. Después el equipo alemán hizo 2, le dieron la vuelta a Messi al 67 y Messi al 74. Así que tiene doblete en Champions con el Paris Saint-Germain, la estrella argentina. El partido está nada de terminar, el que ya acabó es una goliza del Real Madrid, Beto, 5-0 al Shakhtar, lo hacen de visitante. Digo, es el Shakhtar, tampoco es el Liverpool, que por su parte está a punto de sacar el resultado de este martes. Están ganando 3-2 en la cancha del Atlético de Madrid, a segundos de terminar también ese partido.
Sí, a punto de terminar el partido, está a punto de perder, Rafa, el Atlético de Madrid. Los goles del Atlético fueron de Griezmann, Salah marcó 2, uno de ellos de penal, y Keita también anotó por el Liverpool, que está a punto de ganar de visitante en la capital española.
Le había costado al Atlético, decía yo, desventaja de 2, luego 3-2 adelante el equipo de Liverpool, pero con un penal de Hermoso, que aparte no sé qué discute, pero es increíble que jugando contra un equipo como Liverpool y rescatando un 0-2 en contra y con posibilidades a lo mejor de encontrar, no sé, esa diferencia en la parte final del encuentro, que un jugador experimentado por atrás, pero aparte una carga que se vio descaradamente, cómo fue a atropellarlo, y todavía discutía que no era penal, pero sí fue clarísimo, y Salah, que sigue siendo gran figura de Liverpool, lo convirtió.
Sí, Griezmann sale expulsado al minuto 52, es esta fase de grupos en el sector B de la Champions, con la derrota que está a punto de consumarse por parte del Atlético de Madrid. No tenemos a Ernesto Jerez el día de hoy, pero arranca, Toño, y esta es una buena noticia para todos los seguidores de la NBA, la temporada con 2 partidos.
Sí, señor, los Bucks que reciben hoy a los Nets. Bueno, los Bucks son campeones, los Nets uno de los equipos más llamativos porque ahí juegan Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, se supone que juega ahí, pero es este jugador, Beto, Rafa, que no se quiso poner la vacuna contra el COVID por una decisión personal. Él asegura que es lo mejor para su salud y para su familia, son palabras de él, no de un servidor, y las leyes, pues, en ciudades como Nueva York, él juega ahí, y San Francisco, no le permiten, pues, si quiere entrar a lugares cerrados, entonces no va a estar participando por ahora con el equipo, y los Lakers van a recibir a los Warriors. Beto, es una temporada especial porque es la temporada 75 de esta liga, por supuesto que grandes incógnitas, quiénes son los favoritos, quiénes pueden salir campeones, y yo me iría con el equipo, digamos, más popular, los Lakers. Seguramente también lo son en la República Mexicana junto con Chicago, y es un equipo que contrató muchas figuras, digamos, veteranos, ¿no? LeBron James, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, y la gran pregunta es si con un grupo de muchos veteranos le va a alcanzar ese equipo para ser campeón. Las preguntas se comienzan a resolver hoy que juegan su primer partido.
A punto de terminar el Porto frente al Milán con victoria portuguesa 1-0. Ya terminó el del Ajax 4-0 sobre el Borussia Dortmund. Ya mencionaba Toño el 5-0 del Real Madrid en la cancha del Shakhtar Donetsk. 5-0 gana el conjunto blanco. El Inter de Milán ya terminó también frente al Tiraspol, el Sheriff Tiraspol. 3-1 gana el conjunto del Inter. Dzeko, Vidal y De Vrij marcan los tantos del conjunto del Inter de Milán. Y así ya dijimos todos los resultados de la jornada de la Champions, llamando la atención desde luego lo del Paris Saint-Germain, la derrota del Atlético de Madrid, la goleada que ya subrayaba Toño del conjunto del Real Madrid, que va a enfrentar el próximo fin de semana al conjunto del Barcelona. Hay un penal a favor del Paris Saint-Germain, ahora que estamos a punto de terminar el programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Muchas gracias, Toño. Rafa, buenas tardes. Que les vaya muy bien y hasta mañana.
Abrazo, Toño. Abrazo, Beto.
Igualmente, podrían ser tres de Messi en este partido. Lo falló Mbappé.